La Asociación El Timón y Radio Ejido presentan Remolinos de Quijotes.
Hola, muy buenas, aquí estamos una semana más en este nuestro programa magazine llamado Remolinos de Quijotes, bueno, donde como siempre dando lo mejor de nosotros que todos ustedes, todos vosotros los que nos escucháis paséis un rato lo más agradable posible. Como siempre vamos a recordar los teléfonos de contacto de la Asociación del Timón, que son el 950-489-490-628-842-569. Página web principal www.eltimon.org. Dirección de correo electrónico feafes.eltimon@gmail.com. Estamos en redes sociales, en Instagram, en Facebook y en iVoox, donde se pueden escuchar programas anteriores de Remolinos de Quijotes. En tertulianos, aparte de los que van a intervenir, aparte de Óscar, quien nos habla, también van a estar María del Mar, Pepi, Merche, Paco, Loli y Francis. Y nuestra directora monitora, Conchi Cruz, en control de sonido, nuestro compañero José Gabriel. Agradecimientos a Forni, nuestro técnico de Radio Ejido, a Radio Ejido y al Ayuntamiento de El Ejido. Así que, sin más tardar, comenzamos una nueva edición, un nuevo programa de Remolino de Quijotes.
Si me ves llorando, no es que no sea feliz, tampoco es por amor, a veces uno solo llora porque sí.
Yo ya sufrí por alguien que solo decía mentiras nomás, me decía buenos días y tenía que salir para ver si era verdad.
Yo ya superé esto, no estoy llorando por eso. Tú ya no me haces falta y mañana se me pasa. Pero hoy no me siento bien, no quiero ni hablar con la gente. Sentirse mal también está bien, porque no hay mal que dure pa' siempre, menos tú.
Hoy no me siento bien, no quiero ni hablar con la gente. Sentirse mal también está bien, porque no hay mal que dure pa' siempre, y menos tú.
Que nunca me diste nada, 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 nada. ¿Cómo te voy a extrañar si nunca diste nada?
Ese 100 que tú me dabas parecía más un 20. Yo creo que tú le dabas más amor a la gente que no te quería como te quería.
Me echabas en cara y luego te reías. Ay, como yo no hay, busca por ahí. Ya perdí mi tiempo buscando niña donde no hay.
Como yo no hay, busca por ahí. Y si me ven mal, los que no sean felices.
Pero hoy no me siento bien, no quiero ni hablar con la gente. Sentirse mal también está bien, porque no hay mal que dure pa' siempre, menos tú.
Hoy no me siento bien, no quiero ni hablar con la gente.
Sentirse mal también está bien, porque no hay mal que dure pa' siempre, menos tú. Que nunca me diste nada, voy a extrañar si nunca diste nada? Si me ves llorando, no es que no sea feliz, tampoco es por amor, a veces uno llora porque sí.
Y hoy en animales tenemos el águila real. El águila real es considerada una de las especies de su género con mayor tamaño. La hembra es más grande que el macho. Mide de entre 90 centímetros y un metro, con una envergadura de 2,15 a 2,25 metros y un peso de 3,8 a 6,6 kilogramos. Las dimensiones del macho van de entre 80 y 87 centímetros de longitud y con 1,32 a 2,12 metros de envergadura y peso de 3,5 a 6,8 kilos. Ambos presentan un plumaje de color café. La cabeza y la nuca están cubiertas de plumas lanceoladas, color castaño amarillento. El dorso es castaño oscuro con matices rojizos, mientras que en las partes interiores son más claras. La cola es ligeramente más clara que el cuerpo. Posee plumas largas y anchas, cada una con una pequeña mancha blanquecina. En la hembra, su longitud oscila entre 290 y 230 milímetros. En el macho, de 267 a 310, perdón. El pico es robusto y en forma de gancho. Las garras son negras, extremadamente largas y fuertes, con un dedo posterior de entre 45,9 a 52,9 milímetros en el macho y en la hembra de 49,8 a 63,4 milímetros. Los ojos son castaños y están semihundidos. Esta, en su dieta come principalmente liebres, aunque también pequeños mamíferos y aves, incluyendo carroña cuando los primeros son escasos. Viven en zonas montañosas con nidos en los árboles o acantilados de difícil acceso de 3 y 30 metros de altura. Tienen de 2 a 3 nidos en México en la puesta de huevos entre enero y febrero, en ocasiones en marzo. La incubación tarda de 43 a 45 días. Los pollos se mantienen en el nido entre 72 y 84 días antes de emprender el vuelo, el cual realiza entre julio y agosto. Su hábitat viven principalmente en zonas áridas, semiáridas y montañosas. Con la urbanización de México, la agricultura, la ganadería extensiva se exponen a pérdida de su hábitat de la especie. También el saqueo de nidos y capturas que ponen en riesgo su hábitat.
A mí el águila real me recuerda al programa de El Hombre y la Tierra, en el que Félix Rodríguez de la Fuente nos contaba cómo un águila atrapaba a una cabra montesa y la despeñaba por la montaña, y es increíble cómo volaba con ella, ¿eh? ¡Qué fuerza tiene un águila!
Sí, realmente, con respecto a las aves, si nos centramos en ellas, es evidente que todas ellas, o por lo menos el 90% vuelan, pero hay bastantes de ellas, o un porcentaje de ellas, que tienen un volar, pues, digamos, lo justo para no caerse. Es decir, hay algunas que vuelan por el mero hecho de que si no volaran, pues poca supervivencia iban a tener. Pero hay algunas aves que vuelan, pero como con una seña de identidad propia, con un estilo propio y con cierta elegancia. El águila real, por ejemplo, es una de esas. Entonces hay que diferenciar, hay maneras de hacer las cosas. Siempre en la vida tú puedes hacer una cosa con mayor o menor estilo y te recordarán pues como de una manera o de otra. En la flora y en la fauna y en todo esto relacionado con la naturaleza, pues a veces es un poco también parecido.
Que además de para, lo que está diciendo Paco, es que además de para volar, para que también es para alimentarse, o sea, cogen presa para sus crías y para alimentarse.
Y vamos con el apartado de salud mental. La salud mental tiene que ver con la manera en que pensamos, sentimos y actuamos al enfrentar la vida. Las personas con discapacidades tienen tasas muy altas de estrés, depresión y otras. son más acentuadas que otras personas para padecerla. La salud mental, por suerte, en nuestros últimos días cuenta con más ayuda, como la familia, profesionales, terapia alternativa y demás, para que podamos integrarnos en el día a día, ya que se nos está reconociendo como personas muy capaces de encajar en la vida. En el día a día se nos presentan cuestiones que nos ayudan a mejorar nuestra salud mental. Es por eso que me dirijo al colectivo, con la intención de que entre todos seamos capaces de encontrar una ubicación buena en la vida para todas las personas con discapacidad y seamos un colectivo integrado en la sociedad. Como ya he dicho, en salud mental antes era un tabú, pero a día de hoy hay muchas salidas y ayudas para las personas con discapacidad, demostrando que podemos hacer una labor importante en la vida. Solo deseamos que nos den la oportunidad de demostrar que somos capaces de realizar muchos trabajos y labores en la vida laboral.
Como habréis observado, cuando hablo de los pueblos de Almería lo hago de una forma alfabética, pero esta vez voy a hacer una excepción. Debido a un viaje en autobús que realizamos gracias a la Diputación de Almería, desde las ciudades en las que vivimos usuarios del Timón hasta Fiñana. Pues bien, ahora es el momento de hablar de Fiñana. Es un municipio español. Está situado en la comarca Filabres Tabernas. Está a 71 kilómetros de Almería capital. En el año 2021 contaba con 1977 fiñaneros, según el censo municipal. Podemos decir también que está enclavado en el pasillo formado por Sierra Nevada y la Sierra de los Filabres. Los fiñaneros o fiñaneras son conocidos como los galgos, porque en esta zona había hidalgos castellanos con galgos. El río que pasa por este pueblo se llama Nacimiento. Hace 200 millones de años, Fiñana era una playa y antiguamente hubo mucha mina de hierro. Donde ahora hay olivo y almendro, antes había morera y vid. Pero también hay otras plantas, como las encinas, pinos negros, pinos de repoblación y plantas más pequeñas adaptadas al frío como enebros y majuelos. Los animales que te puedes encontrar son mochuelos, halcones, águilas, jabalíes, bubillas, azores, perdices, etc. Antes se trabajaba mucho el esparto, pero ahora ya se ha perdido. Dispone de un museo en el que se pueden ver objetos antiguos, artículos de costura, también de cocina, una bandurria, una cámara de fotos, cuadros, fotografías originales del siglo XIX, herramientas, un piano, radios y tocadiscos antiguos, todo. Está también el Museo de la Recreación de la Visita de los Reyes Católicos. ¿Y por qué se llama así? Pues se llama así porque los Reyes Católicos hospedaron aquí. Sí, se pasaron esta una noche aquí. Y dejaron un banco que ha quedado como recordatorio para la posteridad. Cuenta también con una antigua mezquita almohade. Resulta que un burro se paró en una fuente cercana y decidieron dejar el Cristo aquí. Y ahora se llama Ermita de Nuestro Padre Jesús. También hay una alcazaba y un aljibe donde hacen cursos de formación, por eso hay un proyector. Este aljibe albergaba 500.000 litros, con lo cual pues abastecía a toda la población, así que nadie pasaría sed. Hay una iglesia que se llama Nuestra Señora de la Anunciación. En un pasado fue un templo mudéjar. Se empezó a construir en 1540 y se terminó en 1569. Y fue precisamente en este año, el 11 de junio, cuando se incendió. Los árabes construyeron acequias desde la montaña. Y ya por último deciros que los alfiñanes son pañuelos de seda.
Fiñana, yo que no soy de aquí, entonces quisiera saber dónde queda Fiñana.
Fiñana es el último pueblo de Almería, te puedo decir.
¿Pero por qué sitio?
Desde Almería, cogiendo la autovía hacia Guadix. Antes de llegar, claro, a 70 kilómetros, como te ha dicho Paco.
Vale.
Está cerca de Abla, Brucena, sí. Ocaña, uh-huh. Doña María. Todo eso está prácticamente seguido.
De acuerdo.
Paco, te quería preguntar, como has estado recientemente allí, todo lo que has visto. ¿Qué cosa o qué aspecto en sí, un poco así en general, te han llamado más la atención? No ya tanto de la información de la que hayas buscado, sino de que lo que tú hayas presenciado recientemente ahí.
Pues las cosas antiguas que he visto, las fotografías del siglo XIX, ¿qué más? Es que es un pueblo tan pequeño con con un templo mudéjar, con unas ermitas, con dos museos, con, en fin, que tiene, la verdad, pues mucho que ver, y es impresionante, ¿no?, que un pueblo que no es tan grande como el Ejido o Roqueta y que cuente con tantísimas cosas para ver.
Sí, ¿no? Es un poco... Será un pueblo pequeño, pero lo vamos a meter todo ahí, todo lo que tenemos, ¿no? Lo metemos todo ahí en un cuarto, ahí, ¡pum! Un poco... Sí, la verdad es que es curioso porque algunos pueblos, como por ejemplo... Espérate a ver si me acuerdo. Terque, del que alguna vez ha hablado, que es pueblo también de museo, me dio un poco también esa sensación cuando fui hace unos meses, que es un pueblo pequeño, pero bastante interesante en el aspecto ese de que es chico, pero... Y tiene bastantes cosas así culturales, todo así. Es una pena que no sea un poquito más grande, porque si no podría tener más espacio para poder meter incluso más cosas interesantes. Bueno, llegamos ahora al capítulo cuarto de la sección Pioneros del Deporte Español. Desde el año 2003 hasta el actual 2024, el motociclismo español está gozando del mejor momento de su historia, ya que solamente en ese periodo España ha conseguido 34 de los 63 títulos mundiales en su haber, más del 50%, y 21 de ellos en categorías grandes. En lo que se refiere a la cuenta de triunfos en categorías más superiores, de nuestro país tuvo la oportunidad a finales de los años 60 de poder lograr sus primeros éxitos de la mano del protagonista del que hoy vamos a hablar, el motociclista madrileño Santiago Herrero. Seguramente los más jóvenes no hayan oído hablar de Santiago, que además era un excelente mecánico. Empezó a competir con una Derby y luego con una Bultaco, hasta que Luis Bejarano, el propietario de la desaparecida marca Lube, vio que aquel joven tenía mucho talento y lo fichó para correr en el Campeonato de España de 125 de 1964, en el que fue tercero, y 1965, en el que consiguió el segundo puesto. La fábrica cerró, pero su calidad no pasó desapercibida para Eduard Giró, el ingeniero autor de la innovadora moto OSA 250 monocasco. Juntos ganaron el Campeonato de España de 250 en 1967. Santi Herrero, Eduard Giró y el equipo OSA se lanzaron a la aventura del Mundial de 250 en 1968. A pesar de que la Yamaha bicilíndrica oficial le sacaban unos 20 caballos de potencia, la ágil y estable OSA monocasco y la habilidad de Santi le llevaron al séptimo puesto final del campeonato, nada mal para ser su primera experiencia. Al año siguiente, en 1969, Herrero compitió simultáneamente en 50 centímetros cúbicos con Derby y en 250 con OSA. Con esta le llegó a la última carrera de la temporada, el Gran Premio de Yugoslavia, a un solo punto del líder, el sueco Kent Anderson. Santiago Herrero lideró la carrera hasta que el motor de su monocilíndrica dijo hasta aquí y se tuvo que conformar finalmente con una tercera posición final en aquel campeonato. 1950 empezó bien para Herrero y OSA. A pesar de retirarse la primera carrera en Alemania, fueron segundos en Francia y primeros en Yugoslavia. La cuarta prueba del Mundial era el Tourist Trophy, una carrera semiurbana en la isla de Man, entonces puntuable para el Mundial. Una carrera que, por cierto, le gustaba bastante al piloto madrileño. No en vano, en el año anterior, Santi había finalizado en tercera posición. El español de OSA arrancó fuerte y tuvo una ligera caída en la zona de Bradenbridge. Lejos de darlo todo por perdido, levantó su moto y salió a recuperar puestos como un poseso, hasta alcanzar al británico Stanley Woods, que marchaba en tercera posición. Llegaron junto a Kirk Michael y luego hasta la curva rápida doble de izquierda en la milla 13. Allí su moto OSA resbaló, al parecer sobre el alquitrán blando, y Herrero se fue al suelo a unos 170 kilómetros por hora de velocidad, siendo arrollado por Woods, que no pudo esquivarlo. Ambos quedaron inconscientes en el suelo, el británico con diversas fracturas, pero Santiago se llevó la peor parte con unas gravísimas lesiones prácticamente en todo el cuerpo, incluyendo cabeza, columna, extremidades y órganos internos. Fue trasladado en ambulancia al hospital de Douglas, donde fue operado urgentemente, pero su extrema gravedad, la extrema gravedad de las lesiones que tenía, lo llevó a la muerte dos días después. Tras esa tragedia, Ossa se retiró del Mundial de Motociclismo. Esta marca no volvió a competir jamás en un circuito de asfalto. Su muerte nos privó de ver su nombre escrito con letras de oro en el palmarés del Mundial de Velocidad. Es decir, lo que hubiera sido en categoría grande el primer título para el motociclismo español. Hubo que esperar hasta 1988, donde Sito Pons consiguió el primer mundial para España en una categoría más grande. Posiblemente Santi Herrero habría sido el primer español en conseguir este título, y quizás no hubiera sido el único que hubiera logrado. Los que lo conocieron decían que tenía un talento igual o superior al de su amigo, el mismísimo Ángel Nieto. Más de 50 años después, Santi Herrero sigue en el recuerdo de aquellos que lo vieron competir.
Plantado por nadie, fue regado por la vida, no se agacha la primera, se pelea con el mundo, porque el mundo no es un pueblo, se olvidó de que era uno. Por eso cuando me pierdo en pueblo salvaje encuentro mi sitio, allí vuelvo pa' curarme y reconciliarme conmigo mismo. En lo pequeño lo grande, no caigamos en la trampa, que la verdad te libera y no la tendrás en una pantalla. Escucha el viento gritar, que nos roban el tiempo y la libertad, no te dejes morir. Y no dejemos de amar, por más brindis al aire que nos dé a sepa para sobrevivir. ¿Cómo salir del letargo? Vamos como borrego, no dejes que los idiotas hablen en tus sentimientos. Y aquí todos flaseados por lo que llaman vanguardia, y se nos olvida el árbol donde nace la manzana. Por eso cuando me pierdo en pueblo salvaje encuentro mi sitio, allí vuelvo pa' curarme y reconciliarme conmigo mismo. En lo pequeño lo grande, no caigamos en la trampa, que la verdad te libera y no la tendrás en una pantalla. Oh, escucha el viento gritar, que nos roban el tiempo y la libertad, no te dejes morir. Y no dejemos de amar, por más brindis al aire que nos dé a sepa para sobrevivir. Si fueres pueblo salvaje, también te duele la gente, compartimos el potaje y el dolor de los de enfrente. Si tú eres pueblo salvaje, podemos cambiar el mundo, empezando por nosotros, cambiaremos el conjunto. Si tú eres pueblo salvaje, también te duele la gente, compartimos el potaje y el dolor de los de enfrente. Si tú eres pueblo salvaje, podemos cambiar el mundo, empezando por nosotros, cambiaremos el conjunto.
Remolinos de Quijotes.
Bueno, pues hemos llegado al momento de la tertulia y hoy el tema principal al que vamos a dedicar nuestro tiempo va a ser a esas cosas que por lo que sea, por una razón o por otra, nos disgustan, nos desagradan, nos parece que no están bien. Así que bueno, vamos comenzando el turno de intervención de nuestros tertulianos.
Una cosa que me disgusta muchísimo, muchísimo me disgusta, es el mal tiempo, como el granizo, el viento, la calima, la lluvia intensa, pues todo el viento, desde luego.
Pues te va a tocar perder siempre, porque has dicho un montón de fenómenos que no te gustan, no tienes cómo ganar, porque va a hacer una cosa u otra. Y céntrate en dos o tres cosas nomás y así sales ganando.
¿Verdad, Paco? Que este día soleado, tranquilo, sin viento.
Sin frío y sin calor.
Francis.
Pues, cosa que me disgusta. Bueno, supongo que aquí nos disgusta a todos. Lamentablemente, y perdonad que me meta en este tema, aunque hoy no sea el día de la salud mental, pero los problemas que están habiendo precisamente con la salud mental, que falta apoyo y cada vez se nota más. Hoy mismo había una noticia del consumo de ciertos medicamentos que no me acuerdo el nombre, pero que cada vez se están utilizando más precisamente debido a los problemas de ansiedad que la gente está teniendo.
Yo, por ejemplo, voy a hablar de una cosa un poco así más, a lo mejor que no es tan trascendental, pero bueno, a ver, nunca se sabe. Constantemente hay campañas y campañas por la seguridad vial, tema de los vehículos, tanto coches como bicis, como camiones, como en fin, lo que sea. Pero evidentemente no digo que sea necesario llegar al punto de hacer una campaña sobre lo que voy a explicar ahora mismo, pero la verdad que muchas veces descuidamos la manera que tenemos de circular como peatones por la calle o simplemente por la acera. A mí me ha pasado más de una vez y más de dos que hay gente que a lo mejor está viviendo en un piso y sale del piso, sale de su casa, cierra la puerta, tira para adelante, sin mirar para un lado y para otro, y uno viene andando tranquilo y te encuentras que sale uno de su casa, pum, sin mirar y te lo comes. Y tú dices, bueno, pero eso no pasa tanto. A ver, depende del brío con el que vaya andando el que viene desde lejos, y depende del brío que lleve, te puedes pegar un cabezazo curioso. Y oye, dependiendo la edad que tengan las personas que se están chocando, pues, oye, pues quieras que no, también es un accidente que, oye, depende cómo vayas, puede ocurrir. O, por ejemplo, cuando vas andando, a mí por lo menos me resulta bastante desagradable que hay personas que a lo mejor van dos y van ocupando toda la calle y están siendo conscientes de que están estorbando y se las trae al fresco, que les da igual absolutamente. A mí son cosas que me molestan por lo que sea. Pepi.
Mira, a mí lo que no me gusta, ¿no? Y aparte es que me da pánico, ¿eh? Son los pájaros. Son cosas que lleven pluma. Mira, voy a contar una cosa que me pasó hace un par de días. Resulta que yo estaba acostada y tenía la ventana abierta, porque yo no puedo dormir si no está la ventana abierta. Y de pronto se pone un pajarito, que era un canario. ¿Tú te puedes creer que con la edad que yo tengo me tuve que tapar porque me daba pánico de que entrara el pájaro y me diera tanto miedo como me dan las plumas? Vamos a ver, si hay alguien que le ha ocurrido algo, por favor que lo diga.
A mí sí me ha ocurrido estar en mi casa y me entran por el lavadero y salen por el salón. Y como no atinan dando golpes, se dan golpes por todas las paredes, tener que coger con mucho miedo, más que miedo, repelú, el pájaro grande negro con las dos alas así y echarlo a volar. Yo, porque si no, no sale de la casa, se queda ahí.
Yo voy a contar una pequeña anécdota. Esto es gracioso. Cuando mi madre estaba, las niñas eran pequeñas, sobre todo la chiquitilla. Pues la chiquitilla es muy traviesa, como ya bien sabéis, mucho, mucho, mucho. Y claro, pues se lo contaba a mi hermano o su madre, se lo contaba a mi madre. Pero luego, cuando venía la chiquitilla, pues allí hay muchos gorriones, pues ya sabéis que por aquí hay bastantes, por suerte todavía. Y mi madre le decía, Raquel, ha estado a visitarme el pajarillo. Y me ha dicho el pajarillo esto, esto y esto, y le contaba. Y ya después la niña decía, mamica, ¿y cuándo viene el pajarillo? Nena, es verdad que ha venido el pajarillo, y a veces había alguna plumilla en el patio, entonces la cogíamos corriendo y la poníamos en un sitio donde ella la podía ver. Pero bueno, eso hasta hace 4 días, que se creía que el pajarillo le contaba las cosas a mi madre.
Mira, el Loli.
Bueno, yo lo que quería decir es que a mí lo que me molesta mucho es que hay unos conductos de aire por el piso y a veces no solamente se cuela un pájaro, sino incluso abejas. Y han llegado hasta la ducha de mi hija, que mi hija ya viene alérgica, y salió de la ducha un día corriendo buscándome, mamá, mamá. Yo, pero ¿qué te pasa, chiquilla? ¿Que está enjabonada? ¿Que hay una abeja en la ducha? ¿Que hay una abeja? Ve y mátala, échala.
Pues mira, a mí hace... Yo creo que eso lo hemos visto todos aquí, en el ejido. Resulta que yo creo que fue cuando el COVID. No sé si os acordaréis que hubo un buitre que se puso en el Corte Inglés y como yo vivo justo enfrente, se puso en mi balcón. Total, que cuando yo fui al balcón para abrirlo, porque había que tocar las palmas para los médicos y la enfermera, me encuentro el pedazo bicho aquel tan grande. Nena, me desmayé, tuvo que venir mi marido, mi hija, corriendo, cerró el balcón, echó la persiana abajo. ¿Y te puedes creer que estuve 2 semanas sin salir al balcón? Porque pensé que todavía estaba allí.
¿Pero el qué?
Era un buitre. No sé si vosotros la viviste aquí.
¿Pero qué hace un buitre aquí en plena ciudad?
Pues te lo prometo.
¿O en pleno pueblo?
Te lo prometo, mira.
Yo no lo había escuchado.
No, yo tampoco.
No, pues no. Mira, vinieron los bomberos, la policía, y no pudieron cogerlo. Porque era cuando el tiempo de que no le podían dar de comer ni nada, cuando el COVID...
Claro, es que lo que pasó con el COVID es que como no había gente por las calles, no había absolutamente nadie, no se olía a humano. Entonces sí es cierto que muchos animales de la montaña bajaron a las ciudades y a los pueblos.
Dímelo a mí, que me pegué un porrazo que me hizo un
gripe. No, pero es verdad que, pero no aquí, en muchísimos sitios de España donde hay más animales. Y aquí sí es verdad que hay buitres... Allá arriba, por el águila.
Claro, sí, es que resulta que yo ya te digo que como me da tanto pánico las plumas, pues claro, tú te ríes, pero es verdad que me da pánico, y si está muerto más.
Es que no había oído nunca a nadie que le diera miedo
sí,
a la
ave. Sí, mira, yo ya yo he ido a psiquiatra, he ido a psicólogo, y no encuentro ninguna explicación. Y si está muerto, todavía peor, todavía me da más miedo, mira.
Entonces prefiero... pollo no come, ni perdí, ni nada.
Si tiene pluma, no.
Hombre, si tiene plumas no se comen, pero quiero decir que una vez
no,
que
no,
estén limpios...
No, me refiero que si tengo que pelarlo, yo no. Uh-huh. ¿Eh? Si me lo dan pelado, uh-huh, sí, pero si no, no. Y además procuro que si el pollo tiene la cabeza, que se la quite. Porque es que de verle la cabeza y las patas, me pienso que tiene plumas. Entonces, claro, eso es una cosa que es que no le encuentro explicación.
Ahí, o sea, tiene un nombre eso que ha dicho Pepi.
Sí, tiene un nombre, pero es que no sé cuál es.
Ornitofobia.
Ah, pues era. Voy a apuntarlo. Porque nunca me lo habían dicho, ¿eh?
Ornitofobia. Es el miedo a la ave.
Paco.
Bien, estamos últimamente hablando de aves, ¿no? De pájaros. Y yo ahora me estoy acordando de otros animales, como por ejemplo puede ser el potro. Pero no voy a hablar de la cría de la yegua y el caballo, sino del potro, de saltar el potro. Porque yo desde el colegio, pues toleraba saltar el potro. Vamos, es una cosa que no soportaba. Es que nunca podía saltarlo. Es que no me disgusta. No quiero saltar el potro. Y me negaba a saltarlo.
Franci. Pero Paco, si en la que coger carrerilla, saltar encima de y ¡pumba! Hacia adelante.
A mí me daba miedo.
Pues yo me quedaba en mitad del potro, sentado.
Pues a mí me encantaba saltarlo. Pues, era más pequeñita que tú,
¿tú te imaginas? ¿Tú te imaginas, Loli, a mí, que hubiera un pajarito encima del potro? No podría pasarlo.
Pues yo adoro los animales, yo no me
Vamos a ver,
miedo.
A mí me encantan los
pero
animales.
Lo entiendo, lo
de uno en uno.
Perdón. Que digo que a mí me encantan los animales, me encantan todos. Es más, yo he trabajado en un zoo. Y cuidaba de los animales, hasta de las serpientes. Pero los pájaros no me acercaban.
Bueno, cambiando de tema, yo quiero mencionar el bullying. Yo creo que es buena idea que hablemos otra vez un poquito de él en esta tertulia de cosas que nos disgustan. ¿Qué mencionar? Yo hace un par de años perdí, no era exactamente amigo mío, lo que pasa es que coincidí con él en las clases de karate. Y luego supe, no sé qué circunstancias le pasaron. Yo es que sospecho que sufrió algún tipo de acoso, pero tampoco sé qué pasó. un compañero mío lamentablemente se suicidó, aunque aún no sé exactamente qué le pasó. Y por eso es por lo que me quiero meter en este tema del bullying. Uh-huh. Y las noticias que voy viendo cada dos por tres, vídeos que muchas veces veo en YouTube de gente que se queja de la falta de concienciación que muchas veces hay, por ejemplo, en los colegios o los institutos, que muchas veces los directores temen meterse en follones cuando a alguna persona le pasa algo. Yo oigo a lo largo del tiempo de muchos casos, algunos me salen más cercanos, otros que empiezan de repente cuando menos te lo esperas, y pues que te quedas pensando, bueno, ¿qué clase de profesionales tenemos dentro de lo que es la educación? Sí. Que pasa un niño o una niña o un adolescente, sea quien sea, lo está pasando fatal, y muchas veces los padres reciben unas respuestas por parte ya sea de los directores, de los jefes de estudio, unas respuestas que te quedas pensando, ¿cómo puede ese hombre todavía seguir en ese puesto?
Sí, desde luego es algo importante que tener en cuenta, Conchi.
Vamos a cambiar totalmente de tercio, y llevo un ratillo esperando, digo, a ver quién saca el tema, a ver quién lo saca, pero me está sorprendiendo que absolutamente nadie dice que le disgusta barrer, fregar los baños, los cristales, hacer de comer, sacar la basura, o sea, todo eso deduzco que os encanta a todos. Bueno, y a todas.
A mí sí.
Bueno, vamos a ver, eso son cosas que a la mayoría de como son temas que como a la mayoría de la gente le suele desagradar, y es un tema en el que la mayoría de la gente suele estar de acuerdo, en el que a veces hay cosas, temas tan claros que ni siquiera se sacan de lo claros que están. Merche.
Yo lo iba a decir antes, pero digo, voy a esperar a ver si sale el tema de la limpieza por algún lado. Yo lo que no soporto ya es quitar una cosa, por ejemplo, la sábana, de esas que hay buenas, de antiguas, con encaje, que se arrugan. El pensar, cuando es que ni las pongo, pero el pensar que voy a tener que planchar luego esa arruga, y de hecho cuando voy a comprarme ropa yo tengo cuidado de que no se arrugue,
porque
si se arruga prefiero no comprármelo.
Contradiciendo un poquito a Óscar, hay gente dentro de las labores de la casa o de los quehaceres diarios que sí que les gusta.
Sí, pero a lo menos
no, y dentro de eso hay unas cosas que nos gustan más, otras cosas que nos gustan menos. A mí cocinar me encanta y limpiar los cristales, sin embargo planchar, bueno, tengo que confesar delante del micro que yo no sé planchar, porque toda la vida me han planchado. O sea, y ahora cuando tengo así algo delicado que planchar, pues se lo llevo a mi cuñada. No tengo otra solución. Hombre, sí es verdad que alguna vez pues una camisa, pero que no haya sido una camisa elegante y nada de eso, yo no sé hacerlo, porque eso, que no, nunca he tenido necesidad. O sea, eso es algo, la plancha, que no.
Pues no. Te lo hago yo, pues.
No sé si planchar, pero...
Muchas gracias, pero...
Me impone cuando veo toda la ropa llena de arrugas, no me gusta nada. Procuro no comprarme cosas que se arruguen.
Yo voy a tirar de un clásico, a mí por lo menos que me molesta bastante, que es el... Porque mira, tema de las motos, pues si fuera a decir por lo menos que vas con... Yo qué sé, que vas con una moto de 700, 800, 900, una cilindrada alta, pues dices, bueno, pues entra dentro de lo normal que haga bastante ruido, vale. Pero, o con perdón de la expresión, esas motos de mierda de 50 centímetros cúbicos, un poquito más, pero tampoco mucho más.
Que parecen un Fórmula 1.
Que van con el tubo escape recortado haciendo ruido. Van tentando a la suerte. Había que llamar tío la vara, como decía antes. No, en serio, es sumamente desagradable, porque, como digo, cuando tienes una moto grande, pues dices, bueno, vale, te lo tienes que comer, pero cuando es una moto que dices, madre mía, pero si parece una avispa.
Los coches también pasa.
Pero al que le gustan las motos de verdad y lleva una moto grande, ese no vacila de esa forma,
claro,
rugiendo las motos.
En los coches, por ejemplo, respondiendo a Merche, en los coches te digo, a veces pasa igual. Por ejemplo, un coche, no es lo mismo si tú llevas un coche de alta gama, pues normal que haga más ruido, evidentemente, pero también me molesta un coche que a lo mejor es mierdecilla y lo tienen trucado de tal manera que hacen un ruido como sí. por 20 y luego hay un coche...
Ahora hay uno por aquí por elegido que lo hace.
Claro.
Hay más de uno. Tengo yo unos vecinos, un quad, cuando aparcan allí cerca unas motos sí. y además les da por arrancar la moto sí. y se tiran un cuarto de hora con la moto arrancada antes de irse.
Como si estuvieran...
Pero qué tontería es esa.
Sí. Eso a lo mejor porque están hablando con la chavala, con la novia, y le están diciendo rum, rum, ¿sabes? Entonces es un poco así. Adelante, Loli.
A mí lo que menos me gusta es madrugar. ¿A alguien le gusta madrugar? Porque a mí no.
A mí tampoco.
Y ahora estoy madrugando todos los días.
Pero yo sí madrugo.
Pero acostándome como los niños pequeños a primera, bueno, a primera hora no me acuesto, pero bueno.
¿Me puede llegar?
Madrugar y acostarte tarde es lo peor que puede haber.
¿Puede llegar a gustar el hecho de madrugar siempre y cuando... Siempre y cuando tenga alguna cosa que hacer que te entusiasme. Ahora, si no, es más complicado.
Yo pienso que madrugar está bien, pero debemos dormir nuestra hora.
No, si yo duermo la hora que tengo que dormir. Lo que pasa es que a veces me acuesto más temprano, es lo normal, más temprano de lo habitual. Otras veces más tarde, otras veces más temprano y así. Pero que normalmente me despierto temprano porque tengo que madrugar, porque si quiero aprender algo y estudiar algo o repasar algo de la radio, tiene que ser de madrugada. Porque luego ya empieza la faena de la casa y a ver.
Pipi.
Mira, te voy a dar una alegría, Óscar. Estabas hablando de las motos, ¿verdad?
Uh-huh.
Mira, yo tuve una moto de 2 caballos y medio, una Ducati. En aquellos tiempos, ¿eh? Y también tenía un Vespino que no se me ocurrió otra cosa que hacer motocross. ¿Tú te imaginas con un Vespino hacer motocross?
Hombre, complicado.
Pues, yo me reía, ¿sabes? Uh-huh. Pero al final yo gané un premio con la Vespino.
Sí.
Y con la Ducati de 2 caballos y medio también hice una carrera, ¿eh? Que la hice en Murcia, que yo vivía entonces en Murcia.
Uh-huh.
Hice una carrera y la gané. Es decir, que te lo he dicho porque a ti te gustan las motos.
Ajá.
Yo también he tenido Vespino, por lo menos 2.
No, pero no hacía moto, creo que voy yo.
No. Yo corría todo lo que relaba de caña, pero hacer motocross no.
Paco.
A mí otra cosa que me disgusta es comer pimiento asado rojo. La verdad es que me gustan todas las verduras. Pero no me invitéis a comer pimiento asado rojo, por favor.
Con lo que a mí me gusta el pimiento rojo,
Paco,
y asado.
Vamos de uno en uno.
Perdona, Paco, con la cantidad de pimiento asado que hice ayer, y son rojos.
¿Qué pasa con el ¿qué te pasa con el pimiento asado? ¿Se te repite?
Pues sí, se me repite. Porque a mí el italiano me encanta.
Sí, ¿no?
Y con la miga, wow.
¿Habéis comido alguna vez el estofado de pollo con tiras de pimiento rojo o verde? Está buenísimo, le da un sabor al caldo que te...
Vamos. Yo no lo aguanto. Me pasa como a Paco.
Yo el pimiento lo aparto.
El pimiento con mucha carne, no. Yo el pimiento italiano, ese sí, y pero fritillo. No.
Y fritillo.
Sí. Con patatas, con migas.
Estoy contigo,
Conchi. Entonces, ¿no te gusta la ensalada de pimiento asada, verdad?
Nada.
A mí sí.
A mí me encanta.
Y a mí también.
Con cebolla, con pimiento, con tomate.
Mi madre se lo hacía todo al horno, además. Ponía de todas las verduras, sí. Los metía al horno.
Sí, sí.
Y para ella sí se hacía un montón.
Una ensalada.
Francis.
Yo jamás lo probé.
Francis.
Cambiando de tema, esto supongo que habrá pasado a todos los que estamos aquí. A mí lo que me disgusta es la mala lengua en general de la gente.
En eso estoy de acuerdo, ¿eh?
La mala lengua de la gente. Ponerse a criticar sin saber, ponerse a...
Ahí te doy la razón.
Ponerse a jugar sin conocer a los demás. Muchas veces oír algo que no tiene garantía de que sea cierto y ya ponerse a soltarlo por todos lados. Y yo he visto muchos conflictos en la calle precisamente a causa de eso. Y peleas y cosas de esas.
Eso es muy de silla de mimbre al fresco, la puerta en verano, ¿no?
Y cuando dice la gente, eso yo no lo aguanto. Es que me han dicho, y no es verdad que le han dicho, correcto. Es que se lo ha inventado él o ella.
Pero igual. Esto se hace, por ejemplo, de una manera un poco más, con un lenguaje un poco más de televisión, pero esto se hace en la televisión muchas veces cuando hay presentadores que te dicen la típica frase de... Hay gente que dice... Y después de la gente que dice, pues ya puedes decir lo que te dé la gana, que no pasa nada. Hay periodistas que son ejemplo de eso.
Hay demasiados bocazas, sí, que no se les ocurre otra cosa que... Bueno, si ya son bocazas cuando están sobrios, cuando cogen y se van al bar, muchos de ellos acostumbrados ya a pasarse el día en el bar.
Ya, si te gusta el artista encima.
Y ya se emborrachan con lo que sea que se emborrachen. Sí. Ya empiezan a hablar de cosas, empiezan a tergiversar las verdades, sí, y luego vienen los follones.
No, claro, claro.
En eso te di la razón, Fran.
Y otra cosa que detesto es un dolor de muela. Y además que me pongan una inyección. Porque recuerdo que a los 4 años me puso una inyección, me callé, pero cuando me... terminó el practicante de ponerme la inyección, le dije, la próxima vez te pinchas tú picante.
Sí, claro. Este tipo de cosas son cosas que no hay manera de... Yo no conozco a nadie que sea fan de que le saquen una muela. Pero bueno, Loli.
Pues a mi casa venía un practicante que se llamaba Blas. Y madre mía, cuando venía Blas, yo me escondía donde pillaba, porque es que mira, me ponía las inyecciones, pero no me las ponía abajo, me las ponía aquí, muy arriba, y me ponía negra, ya ves.
Mira, en mi casa no se quejan porque las pongo yo, a toda mi...
Oye,
familia.
Oye, que yo, me han puesto muchísimas en mi vida, pero aquella es que me las clavaban donde no tenía
porque
ni
no
olla.
Porque no saben
y
en el sitio.
Y que no vea.
Porque no saben el sitio.
No, pero... No. Pero a veces el líquido que escuece y duele.
Pero es que si lo echas para atrás... No. Si lo echas para atrás y luego lo echas lentamente... Porque primero hay que mirar que no salga sangre. Y después lo vas poniendo. Y lo pones muy despacio, no duele.
No sirve de nada que lo pongas despacio si hay gente que te pone el brazo así tieso y aprieta y te parte la aguja. Que yo lo hacía cuando era chico. Bueno,
pero tú lo harías, pero yo no lo hago, ¿eh?
No. Yo tenía una prima y las ponía divinamente, me las ponía. Yo ni me enteraba, vamos. Lo que pasa es que ella ya lleva ya años, falleció, pero esas las ponía y no te enteraba.
Paco.
¿Habéis ido alguna vez a pescar con caña? Es que no. Yo a mí me disgusta. Uf, a mí me gusta, pero lo que me disgusta es que vaya a pescar y no pesque nada.
No.
Eso me molesta un montón. Una vez pesqué una estrella y digo, pues perdón. Bueno, pues algo, una estrella de mar, mira.
Una de las cosas que más me han relajado, ya hace años que no voy de pesca, antes pescaba mucho. Una de las cosas que a mí me han relajado más en la vida ha sido la pesca. Mientras te entretienes, preparas la caña, todo apero, el anzuelo, el carrete, y eso es un ritual. Recoge, lanza, espera. Eso relaja, claro, si va en plan de relax. Si quieres ir a pescar 4 kilos de pescado, pues evidentemente te vas a poner nervioso y no vas a atinar.
Claro.
Pero ¿no resulta un poco aburrido estar todo el tiempo pensando picarán o no picarán?
No, es que ahí está la cosa de relajarte. Tú tienes el horizonte, las vistas que tienes son una maravilla.
Eso sí.
Te entretienes, te llevas un libro. Si vas con alguien, estás hablando.
A mi marido le gustaba mucho pescar, tenía caña y todo.
¿Puedo hablar un momento? Aunque sea de risa, ¿eh? Mira, resulta que mi cuñada, que vive en Barcelona, ella quería ir a lavar al río. Entonces fuimos a Río Frío, porque mis suegras son de allí, de Loja, ¿no? Entonces fuimos a Río Frío a lavar. ¿Qué te crees que nos pasó? Pues resulta que echamos la sábana al río para lavarla y de buena a primera la metimos en el cubo y empezó a hacer una cosa sin apegar sarto, que era una trucha. Y yo me asusté porque me creí que era una rata. Y como yo no puedo soportar que pesquen los animales, pues yo cogí y lo eché otra vez al río. Pero mira, el susto, esto es como una anécdota graciosa. Y lo echamos al río porque es que de verdad nos acojonamos, con perdón de la palabra.
Bueno, pues... Después de esta anécdota, hemos llegado ya al final de esta tertulia, que bueno, a la que hemos dedicado la cuestión, el tema de cosas que nos disgustan o que estemos en desacuerdo con ellas o que pensamos que no sean justas.
Odio la ensalada de verano y las luces amarillas que alumbran el extra radio. No soporto las tulipas de las lámparas que anidan en las mesitas de noche cada cuarto. Odio las neveras donde nunca hay nada aparte agua del grifo en botellas de Coca-Cola. No soporto a la gentuza que tiene perro en invierno y en verano va a la calle porque sobra. Oye. Odio a los violentos que golpean encubiertos por la ley a sus familias y a sus casas. No soporto los mosquitos y las ratas y el olor a sucio del que no se enlava. Odio al que se juega sin escrúpulo ninguno su sueldo en una máquina de bar. No soporto a los que acuden los domingos a la iglesia y luego el lunes son peor que Satanás. No me gustan las cadenas ni los lazos, no me gustan las fronteras ni visados. No me gustan los anzuelos ni las balas, ni la ley sin la justicia en el que manda. ¿Qué le voy a hacer si con razón o sin razón? Aunque tú me des la vuelta, tengo el mismo corazón. ¿Qué le voy a hacer si con razón o sin razón? Y aunque tú me des la vuelta, tengo el mismo corazón. No soporto a los que dicen la letra con sangre entra, con la sangre yo no pienso negociar. Odio a los torturadores, pistoleros y asesinos, les deseo 100 años de soledad. No soporto a los que hablan siempre gritos por el móvil, nada más aterrizar el avión. Odio a los gallitos de gimnasio, yeah, porque siempre desprecian mi sudor. No me gusta que me obliguen sin brindarme explicaciones de por qué sí o por qué no. No me gusta ni que humillen a los toros, ni la caza con hurón. ¿Qué le voy a hacer si con razón o sin razón? Aunque tú me des la vuelta, tengo el mismo corazón. ¿Qué le voy a hacer si con razón o sin razón? Y aunque tú me des la vuelta, tengo el mismo corazón. A los ases del volante que a volar a 2.40 le llaman su factor riesgo. Me parecen reprimidos y egoístas porque exponen mi pellejo, tu pellejo. No soporto a los perros de la guerra porque se corren disparando su cañón. Odio a los disjockeys asesinos, sí, porque siempre me joden la canción. No me gustan las cadenas ni los lazos, no me gustan las fronteras ni visados. No me gustan los anzuelos ni las balas, ni la ley sino la justicia en el que manda. ¿Qué le voy a hacer si con razón o sin razón? Aunque tú me des la vuelta, tengo el mismo corazón. ¿Qué le voy a hacer si con razón o sin razón? Y aunque tú me des la vuelta, tengo el mismo corazón.
Antes de despedirnos, vamos a repasar, como siempre, los teléfonos de contacto de la Asociación El Timón. Son 950-489490, 628-842-569. Página web principal, www.eltimón.org. Dirección de correo electrónico, feafes.eltimón@gmail.com. Estamos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en iVoox.com, donde se pueden escuchar programas anteriores de Remolinos de Quijotes. En los tertulianos hemos estado Óscar, María del Mar, Pepi, Merche, Paco, Loli, Franci, nuestra directora monitora Conchi Cruz. En control de sonido, José Gabriel. En agradecimientos, como siempre, para nuestro compañero Forni, técnico de Radio Ejido, a la propia Radio Ejido y al Ayuntamiento de Ejido por el espacio que nos brindan. Así que, por nuestra parte, damos por cerrado el programa de hoy y os emplazamos para dentro de 7 días ser en un nuevo programa de Remolinos de Quijotes. Hasta entonces, pues.
Toma mi mano y ve. Vamos a navegar juntitos. Iremos a un lugar donde no acabe el mar, al infinito. No tengas miedo que seremos a la par.
en el camino. No voy a naufragar, pero de naufragar quiero hacerlo contigo. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Tú y yo a la misma vez, para otro despertar distinto. Los dos para luchar, los dos para encontrar un paraíso. El ayer ya se fue, hoy puedes comenzar desde el principio. Hagámonos al mar, que es tiempo de zarpar y de avanzar unido. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Que yo seré el timón